Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que es el verdadero autor de la Sagrada Escritura. Y lo hacemos hoy preparándonos para hacer el ejercicio de lección divina, pidiéndole a Él que nos inspire en este próximo domingo, que es el 12º del tiempo ordinario en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el Evangelio es de Mateo capítulo 10, versículos 26 al 33. Los invito a que ustedes escuchen con atención este texto que está tomado de la Biblia de nuestro pueblo. Y Jesús les dijo: por tanto, no les tengan miedo. No hay nada encubierto que no se descubra, ni nada escondido que no se divulgue. Lo que yo les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma al infierno. ¿Acaso no se venden dos gorriones por unas pocas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, sepan que hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Al que me reconozca ante la gente, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero al que me niegue delante de la gente, yo también lo negaré delante de mi Padre del cielo. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, nosotros nos preguntamos en la lectura qué dice el texto. Vamos a hacer como una especie de estudio de este texto. Recordemos que San Mateo escribe en épocas de persecución. Él animaba a una comunidad cristiana que después de los años 70, fue el año en que se destruyó Jerusalén, vino el Imperio Romano y acabó con todo, y dispersaron a todos los habitantes por distintos territorios. Allí está San Mateo animando a una congregación donde los que habían aceptado a Jesús como el Salvador y eran judíos, al estar ya fuera de los límites, también habían visto que muchos griegos se habían convertido al cristianismo. En estas nuevas comunidades están estos hermanos, los judíos que se han vuelto cristianos y otros provenientes de otros lugares, principalmente de Grecia. pero la situación social aún no es muy buena. Entonces, por boca de Jesús, Mateo alude a los sufrimientos y las contradicciones por las que ellos estaban pasando en esos momentos en sus comunidades. Es signo de lo que le ocurrirá también a todo cristiano comprometido con el Evangelio. Mateo no está dramatizando en una forma retórica, está hablando de lo que está sucediendo. Eso de comparecer ante los tribunales, los azotes, los desgarros familiares después de la expulsión de la comunidad cristiana, de la sociedad judía, todo esto fue conocido en aquellos tiempos fundacionales de la iglesia, es decir, cuando la iglesia estaba empezando. Y también lo seguirá siendo allí donde la buena noticia de Jesús se anuncie con valentía y sin otra alianza ni compromiso que el anuncio de la salvación integral de la historia personal de la humanidad obtenida por Jesús, el Cristo, el Señor. Pero si esto es un discurso premonitorio de los sufrimientos y contradicciones que tiene el ser cristiano, también es un discurso de aliento y de esperanza. Si ustedes se fijan bien, en este texto que es tan corto, se repite 3 veces la palabra no tengan miedo. En los versículos 26, en el 28 y en el 31. Miren qué importancia tiene no tengan miedo. Los ejemplos que pone Jesús son comunes. Por ejemplo, hablar sin miedo de la buena noticia, anunciarla públicamente desde los techos, tejados o terrazas. Es decir, que no sea un secreto, sino que sea algo público. Jesús también se presenta en esta idea con el no tener miedo a quien puede matar el cuerpo, porque lo que importa es el alma. Un ejemplo más es el de los pajaritos que se compran y se venden, o el de nuestros cabellos que el Padre tiene contado, porque el Padre conoce todo lo que nos sucede. Tal vez la centralidad del texto está en el último versículo, donde dice, al que me reconozca ante la gente, yo lo reconoceré ante mi Padre. Esto es una presentación más de dar fuerza y valor al testimonio que incluye hasta el desprecio del mundo y del martirio. La causa de la buena noticia no es una causa perdida, aunque a veces lo parezca, porque no es un proyecto humano, es un proyecto de Dios, quien llama a los seres humanos a ser testimonio, testigo de esta buena noticia, quien dará fortaleza y confianza a los que se comprometen con ella, y Él los cuida, y de Él dependen el mundo y la historia. Recordemos que Jesús anticipó con su vida esta pasión por Dios y por su pueblo. Vamos a hacernos ahora unas preguntas para recordarnos algo de este texto bíblico. Es importante que lo hagamos para volver sobre este texto. ¿Te acuerdas con qué palabra comienza Jesús en este texto? ¿A qué nos invita Jesús con respecto a la buena noticia? Jesús aclara algo. ¿Qué es a lo que nosotros no debemos tener miedo y qué es a lo que sí debemos temer? ¿Cuáles son los ejemplos que Jesús nos dice por lo que el Padre nos tiene a su cuidado? ¿Qué pasará con quien dé testimonio público de Jesús? ¿Ante quién nos reconocerá Jesús? Te invito ahora a que, después de haber visto el texto bíblico, pasemos al segundo paso del ejercicio de lección divina, que es la meditación. ¿Qué me dice o qué nos dice Dios en el texto? Nos vamos a hacer unas preguntas, porque estas preguntas son personales Y aquí no está la respuesta, está la pregunta, y tú que me estás escuchando, tienes que pensar en estas preguntas y ver cómo estas preguntas suscitan en ti algo nuevo, un estilo nuevo de entender el Evangelio. Desde el Evangelio nos preguntamos, ¿cuáles son las cosas que nos provocan miedo hoy? Mucha gente pasa por miedos. ¿Podrías hacer una lista de estas cosas que provocan miedo? ¿Qué actitud nos dice Jesús que debemos tomar nosotros ante esos miedos que se nos presentan en la vida? En tu vida diaria, la común, la normal, la de los días normales, ¿tú das testimonio público de Jesús? ¿En tu escuela, con tus compañeros, en tu trabajo, en las cosas cotidianas que haces normalmente? ¿En qué puedes mejorar en tu testimonio público? En que tú sí crees en Jesús. ¿Cómo puedes mejorar? Normalmente las situaciones que nos suceden en nuestra vida, físicamente hablando, nos preocupan mucho, la salud, la enfermedad, etc. ¿Esta actitud es la que nos pide Jesús? ¿Estoy consciente que Dios Padre tiene contados hasta los cabellos de mi cabeza? ¿Me doy cuenta que mi vida vale más que las otras cosas de la creación y no debo tener miedo de lo que me suceda? ¿Está mi esperanza puesta en el Señor, en Dios, en el Padre? ¿Reconozco yo que Jesús es el Señor y Salvador en medio de todas mis situaciones cotidianas, en la casa, en el trabajo, en la escuela? ¿Reavivo la esperanza de encontrar a Jesús después de esta vida terrenal y que Él me reconozca ante el Padre para la vida eterna? Te invito, hermano o hermana, a que pasemos al tercer paso del ejercicio de la lección divina. ¿Qué le digo yo? ¿Qué le decimos a Dios a partir de este texto? Recordemos que orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo nosotros escuchar su palabra salvadora, y esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece, y por eso es el momento de decirle algo diferente. Quiero invitarte hoy a que, como una respuesta de esperanza, en este momento de oración, hagas tuyas las palabras del Salmo 23. Ora conmigo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a las fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Él me guía por el sendero adecuado, haciendo honor a su nombre protector. Aunque yo camine por lugares oscuros, ningún mal temeré, porque tú, Señor, vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Tú preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos, y me unges con perfume la cabeza, y mi copa rebosa. La bondad y el amor me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor a lo largo de todos mis días para siempre. Amén. Y pidamos para que seamos nosotros los que continuemos con su historia de la salvación. Hagamos un momento de silencio para responder al Señor. Demos gracias porque la esperanza nos llena de alegría, y también pongamos aquí nuestras intenciones de oración. Para el momento de la contemplación, que es el cuarto paso del ejercicio de lección divina, recordemos, la pregunta es: ¿cómo voy a interiorizar esta palabra de Dios? Y los padres de la Iglesia, quienes hacen del ejercicio de lección divina algo cotidiano, nos recuerdan que hay que conseguir una idea fundamental. Yo te diría que tomemos el versículo 27. Lo que escuchen al oído, grítenlo en los techos. Repite conmigo. Lo que escuchen al oído, grítenlo en los techos. Otra vez. Lo que escuchen al oído, grítenlo en los techos. No tengamos miedo de ser evangelizadores. Todos estamos llamados a transmitir la buena noticia. Y de esta forma nos ponemos en contemplación, repitiendo y agradeciendo a Jesús que venga a nuestra vida. Para el último momento de la lección divina, la acción, nos preguntamos: ¿a qué me comprometo yo con Dios? Debe haber un cambio notable en mi vida, porque si yo no cambio, entonces yo no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, voy a volver a releer este texto y pedirle al Señor que me ayude con mis miedos y me dé el valor y la actitud de la esperanza cristiana. Para eso voy a buscar de animar a personas que tal vez pasan por un momento difícil, una visita a un enfermo, a alguien que sufre, o ayudar a un necesitado será una forma muy buena de dar testimonio. En el grupo hacemos una dinámica presentando todos los miedos que tenemos hoy en día y releemos el texto del Evangelio para proponernos cómo superar esos miedos. También haremos un acto público que demuestre nuestro compromiso con Jesús nuestro Señor y que nosotros damos testimonio público de Jesús el Señor. Amigo, amiga, te recuerdo que la lección divina es un trabajo de todos los días y todos los días tenemos que estar haciendo nuestra reflexión, así como comemos, así como descansamos, tengamos también esta actitud frente a la palabra del Señor. Si quieres, en la página web cristonautas.com tienes los ejercicios de todos los días y los puedes bajar, ver y compartir en tus redes sociales. Y también, si tú tienes una tableta o teléfono que reciba aplicaciones, puedes usar la aplicación Cristonautas 1. Cristonautas 1 nos ayuda a tener toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Bueno, amigos, y será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial. y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.